la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Marcela vivió una historia muy dolorosa. Estudiaba en Brasil, era una estudiante universitaria, trabajaba también en un buen bufete de abogados. Entonces una amiga le puso en contacto con alguien que le prometía un empleo en España. Un empleo bien pagado, con alojamiento incluido. Y esa es la manera en la que Marcela cayó en una de las redes, una de las mafias de trata de mujeres. Al llegar a España, fue obligada a prostituirse en Sevilla en jornadas auténticamente infernales, en las que también era obligada a drogarse.
Los que más pagan son los que consumen cocaína. Los proxenetas te obligan que aprendas a utilizar cocaína. Entonces había días o semanas interminables, porque se te está pagando, tú tienes que quedar y no puedes decir que no.
Marcela recibía continuas presiones. Le decían, aquí no eres nadie, ¿a dónde vas a ir? Si te escapas, llegaron a decirle, te mato.
Que el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución. El oficio más antiguo del mundo es seguir mirando hacia el otro lado.
No se puede mirar hacia otro lado, dice Marcela. Marcela consiguió escapar de la mafia que la esclavizaba, pero muchas otras siguen sometidas a esa mafia. Aproximadamente 9 de cada 10 mujeres ligadas a la trata de personas, a mafias que introducen mujeres provenientes de Europa del Este o del Tercer Mundo, 9 de cada 10 de las prostitutas son estas mujeres. O sea, se habla mucho de, bueno, la libre decisión de alguien que, una mujer que ejerce la prostitución, pues de cada 10 personas que ejerce la prostitución, 9 mujeres han llegado a España como llegó Marcela. Estas mafias operan en mayor medida o con más fuerza en aquellos países en los que la actividad está legalizada, la prostitución está legalizada. Además de sufrir por haber sido engañadas por una mafia, las prostitutas habitualmente sufren violencia. El 60 o el 70% de las prostitutas sufren violencia. ¿Sirve o no sirve castigar a los clientes de la prostitución? El Congreso de los Diputados hace 2 semanas admitió a trámite una proposición para la abolición de la prostitución en España. PSOE y PP la apoyan. En realidad se trata de una modificación del Código Penal que castiga a los clientes con multas de 12 a 24 meses. Hay liberales y hay gente de izquierdas que están en contra de estas medidas. Argumentan que es mejor legalizar la prostitución porque así se hace transparente una actividad opaca, porque así las prostitutas tienen garantías sanitarias y tienen mejor protección. Bueno, ¿qué ha pasado en otros países? Porque hay países que han optado por esa legalización, por esa regularización, y hay países que han optado por intentar abolir la prostitución. Uno de estos países es Suecia. En Suecia, en 1999, se puso en marcha una política de penalización severa al cliente de prostitución. Y en Suecia se calcula que el número de prostitutas se ha reducido en un 50% y que el número de clientes se ha reducido en un 80%. Es decir, las medidas que penalizan a los clientes de prostitución han surtido efecto para que haya menos prostitución y para que haya menos clientes. La caída de la demanda en Suecia ahoga la oferta. Pero las mafias siguen introduciendo mujeres en Suecia, unas 400 o 600 mujeres cada año. En Finlandia y en Dinamarca, que tiene la mitad de población, pero tiene leyes más permisivas, las mafias están introduciendo 15.000 mujeres al año. Los datos cantan sobre cuál es el mejor modo de intentar resolver este problema. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, sigue subiendo el número de hospitalizaciones por coronavirus y los ingresos en UCI. Desde el viernes y hasta ayer martes, 1.005 personas tuvieron que ser ingresadas. Es el peor dato desde el pasado 23 de febrero. Las causas, según nos contaba aquí en la tarde de COPE Sonia Zúñiga, viróloga del CSIC, son varias. Por un lado, que no hay ningún tipo de restricción. También que le hemos perdido el miedo al virus, y además están las nuevas subvariantes de Omicron, la BA4 y BA5, que además, según se ha demostrado en modelos animales, vuelven a afectar a los pulmones.
Se ha visto en modelos animales que están aumentando las hospitalizaciones, y están viendo en modelos animales que, si bien las Omicron de antes no les gustaba tanto el pulmón, es decir, tendían a multiplicarse en la nariz, pero estas BA4 y BA5 también ahora se multiplican en pulmón mejor que las otras Omicron. Y entonces esto supone un riesgo aumentado para las personas más vulnerables.
Y reducir en un 50% el uso de plaguicidas químicos en la Unión Europea para 2030 es el objetivo que se marca la Comisión. Corresponsal José Luis Concejero.
El objetivo no es otro que ir poco a poco reduciendo el uso de pesticidas químicos, algo que va a permitir sistemas más sostenibles en toda la cadena alimentaria. En la propuesta que ha presentado Bruselas se busca una reducción del 50% para 2030. Los agricultores tendrán que ir trabajando en alternativas a los pesticidas para alcanzar los objetivos. El uso abusivo de pesticidas son un riesgo para la seguridad de nuestros ciudadanos, ha dicho la comisaria responsable. Son un problema para lo que comemos y reducen la biodiversidad. Otra de las claves es la prohibición total de los pesticidas en áreas sensibles, como los parques, jardines públicos o zonas de juego.
Y detenido en Castelldefels, Barcelona, Vittorio Raso, un presunto capo de la mafia calabresa, sobre el que pesaba una orden de busca y captura. Hace 2 años la Audiencia Nacional le dejó en libertad por error y llevaba estos 2 años desaparecido. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A Vittorio Raso le han detenido en un control rutinario de la policía local de Castelldefels esta madrugada. Los agentes se percataron de que 2 personas habían bajado de forma sospechosa de un coche conducido por un tercero justo antes de llegar al control. Las 2 personas que intentaban huir eran Vittorio Raso, capo de la mafia calabresa, y una mujer que viajaba con él. Gracias al cotejo de huellas, la policía comprobó que Raso tenía una orden europea de búsqueda y captura. En octubre de 2020, la Audiencia Nacional le dejó en libertad por error. Horas después, la justicia italiana pidió su entrega por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y extorsión, pero Raso ya había huido.
Y buenas sensaciones de Rafa Nadal camino de Wimbledon, Luis Munilla.
Wimbledon comienza a pilar la semana que viene. Ya dijo Rafa Nadal el viernes que el tratamiento del pie está funcionando, y hace unos minutos ha ganado su primer ensayo serio antes del torneo londinense, Alberto Arauz.
Sensaciones inmejorables para Rafa Nadal en su primer partido sobre hierba ante Stan Wawrinka en un evento de exhibición. Nadal ha ganado en poco más de una hora por 6-2 y 6-3, mostrando un tenis muy agresivo y, lo más importante, sin ningún atisbo aparente de dolor en el pie izquierdo. El viernes, último partido también de exhibición ante Félix Auger-Aliassime antes de que arranque Wimbledon el próximo lunes.
El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyá, decía hoy en Eurosport que ganar los 4 Grand Slam este año es un objetivo realista, pero que a Rafa no le obsesiona. Por cierto, que el australiano Nick Kyrgios se retira por lesión abdominal en el torneo de Mallorca y Roberto Bautista pasa directamente a la siguiente ronda. Del fútbol, el Bayern Múnich acaba de presentar a Mané, pero asegura que eso no quiere decir que vaya a salir Lewandowski, y además que esperan, o que le esperan, en el primer día de entrenamientos. Acaba de insistir en ello el director general Oliver Kahn. El Barcelona, entre tanto, se ha vuelto a reunir con Gavi, pero sigue sin cerrar su renovación. Y en el Real Madrid ha contado Miguel Ángel Díaz que la Fiorentina quiere a Jovic, pero de momento no hay acuerdo entre clubes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados y cielo velazqueño en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener alguna nube más y máximas de 25. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. El resto va fluido. Un juez de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral para 6 policías acusados de un delito de allanamiento de morada. Estos 6 agentes entraron a la fuerza y sin autorización judicial en un piso donde se estaba celebrando una fiesta que estaba prohibida por la pandemia en marzo de 2021. Todo ello tras solicitar sin éxito a los ocupantes del piso que estaban celebrando la fiesta que abriesen la puerta y se identificasen. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El gobierno rebajará el IVA de la luz al 5%, es la noticia económica del día y la que más nos puede afectar a nuestros bolsillos, al tuyo, al mío. O quizá no tanto. Bueno, ahora lo aclaramos. Hoy pagamos el precio de la luz a 282 euros el megavatio hora. Es una barbaridad. Y eso a pesar de que está vigente la excepción ibérica, es decir, el famoso tope del gas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, ha subido un 4,4% con respecto a ayer y se paga un 70% más que el año pasado por estas fechas en el que pagábamos 89 euros el megavatio hora. Entonces, ¿qué pasa? ¿No funciona este tope del gas? Bueno, la cuestión es que en el pool energético la luz hoy se paga a 152 euros el megavatio hora, pero a esto hay que sumar la compensación a las centrales de ciclo combinado por la aplicación precisamente de esta excepción ibérica, lo que lo sube a esos 282 euros que estamos pagando. Te puedo decir que algo sí que nos ahorramos, porque sin el tope del gas estaríamos pagando 296, es decir, de 282 que pagamos a 296. Pero, hombre, el ahorro parece bastante pequeño para tanto jaleo. Bueno, esta excepción ibérica entró en vigor el 15 de junio y la verdad es que se ha notado entre poco, muy poco, en nuestros bolsillos, en el recibo de la luz. Así que urge adoptar medidas complementarias y por eso se pone encima de la mesa esta rebaja del IVA. ¿Es lo adecuado? ¿Se convertirá por fin en ese respiro que necesitamos, bueno, pues todos los usuarios del mercado, sobre todo el mercado regulado, pero que al final afecta pues a todos los clientes, ¿no? A todos los que pagamos las tarifas eléctricas? Vamos a preguntárselo y hablarlo todo esto y a intentar aclarar estas dudas con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, periodista, economista y escritor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, a ver, con un verano que además acabamos de estrenar, que se prevé caluroso, unos aires acondicionados que, hombre, pues que más que menos va a querer poner, ¿no? Porque que si no, nos asaremos. Urge la necesidad, está claro, de intentar rebajar ese recibo de la luz. Vemos que tarea fácil no es. Pero antes de adentrarnos en la rebaja del IVA, me gustaría que nos explicaras por qué el topaje del gas no está siendo una medida tan efectiva como se esperaba.
Bueno, Pilar, era la tormenta perfecta y se van añadiendo más elementos que son un problema. El primero es que el consumo energético está por las nubes. Es decir, está haciendo muchísimo calor, había unas olas de calor tremendas, aires acondicionados en marcha y bueno, uno parece cuando está en casa o en la oficina y pone aire acondicionado, ¿verdad? Parece que no dices, bueno, solo soy yo, pero todo esto, muchos miles de ciudadanos, decenas de miles de negocios, millones de ciudadanos al final, pues el consumo aumenta y como aquí este es un mercado de oferta y demanda, la demanda se dispara, entonces sube el precio en las subastas. Primer motivo, aumento de consumo. Luego tenemos otro problema, que ha coincidido esta ola de calor con que no está haciendo viento, entonces no estamos generando energía eólica, ha habido mucha neblina y ha habido mucha calima por el calor, y entonces las placas solares no recogen la misma cantidad de energía solar, fíjate, y luego además el precio del gas en los mercados internacionales con toda la crisis geopolítica encima ha aumentado. Entonces dices, bueno, primero todos estos problemas que eran peores, está habiendo más costes de energía de lo que se estaba previendo. Y luego, por otro lado, tenemos realmente, bueno, es verdad que si no fuera por lo del topaje o lo del tope, claro, del gas,
sería más todavía
estaríamos, claro, pagando más. De hecho, sí, estamos pagando menos que en Alemania o en Italia. Uh-huh. Es decir, estamos por debajo y seguramente aún la factura sería mayor, con lo cual no se han cumplido las previsiones del gobierno ni las que hacíamos los economistas. Yo también preveía una bajada mayor, pero todos estos elementos no han ayudado. Pero luego sí que hay un elemento que lo explicabas en la introducción y me gustaría aclararlo un poquito de cara al oyente, que es el que a mí me disgusta tanto. Yo, de hecho, te había dicho algún otro día que esto es la economía de los cambalaches, o sea, o la política de los cambalaches, ¿no? Es decir, oye, pongo un tope al gas, vale. Si pongo un tope al gas, como el gas es el que más influye en el precio total de la energía de ciclo combinado que depende del gas marcará un precio menor, todo el resto de las energías de la subasta de los mercados mayoristas bajarán de precio y entonces bajará el precio de la energía y a través de esto controlaremos la inflación. Pero como entre lo que pagan las compañías generadoras de comprar gas y el tope que estoy puesto hay una diferencia, esta diferencia la voy a volver a cargar en las facturas de todos los clientes que estábamos en el mercado regulado, ¿no? Con lo cual, dice, bueno, claro, no es lo comido por lo servido, no es exactamente.
Pero casi.
No casi, depende en cada subasta cuánto hubiese influido el precio del gas. Pero a ver, Pilar, esto...
Sí, no, es que cada vez que oímos lo de... Vale, que yo no digo que no haya que hacerlo, no lo sé, pero esto, lo que tú acabas de apuntar, efectivamente, que hay que sumar la compensación a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de esta excepción ibérica, uno se queda, vamos... Que dice, pero claro, ¿qué es esto, no?
Aparte, esta letra pequeña no se supo. Es decir, se supo después. Las famosas declaraciones de Crofo Sánchez Galán, que dijo, los que están en el mercado regulado son tontos, algo así, se escapó, ¿no? Como diciendo, estos se van a comer ahora el topaje del gas, ¿no? Vamos a ver, esto es un cambalache. Esto es insostenible. Esto lo puedes hacer un mes, dos, tres, cuatro, pero primero que el tope del gas, ya se ha dicho que solo se puede hacer unos meses, y después que además el tope del gas, vale, se consigue, a lo mejor si no quitas ese tope en el mercado mayoristas, el impacto sería mayor, pero al final luego lo vuelves a cargar una parte en la factura, ¿no? Con lo cual dices, esto no se va a aguantar, esto no se puede mantener, esto es un lío tremendo, esto es una distorsión en los mercados fenomenal y esto es una...
Para además muy poco rendimiento, por decirlo así.
Es algo de rendimiento, pero nos vamos convirtiendo poco a poco en lo que llama una economía intervenida.
Ya.
Escribía en La Vanguardia, creo que era este fin de semana, hablaba, es que estamos cada vez más en una economía más y más intervenida, como cuando hablábamos también del tema del pacto de rentas. Entonces, esto al final no funciona.
Bueno, vamos con la noticia nueva, la noticia que estamos comentando hoy. No sé si por compensar esto, que parece que no está funcionando igual de bien, o porque además es necesario tomar otras medidas, vale, pues se decide rebajar el IVA al 5%. Ahora mismo era del 10%, en un principio era del 21%, ya se bajó el 10% y ahora se baja al 5%. ¿Hasta qué punto esto es efectivo o no? ¿Se va a notar realmente en la factura que vamos a tener que pagar cada uno de nosotros, sí o no?
Absolutamente sí. Es decir, esto es directo. Esto sí que es directo. Primero, toda rebaja de impuestos es buena. Aquí hay un tema que va en relación a todo esto, que es la disciplina presupuestaria. Es decir, se ha acabado. O sea, el Banco Central Europeo ya no va a estar teniendo una barra libre aquí de compra de deuda cuando falte dinero en los Estados miembros. Es decir, aquí hay que empezar a ajustar presupuestos y hay que afilar muy bien el lápiz. Entonces, primero, toda rebaja de impuestos es buena porque libera recursos de las familias para el consumo y para la inversión y eso dinamiza la economía. Y eso, aparte, es, como bien explicabas, es proporcional, es directo. El que si te bajan un 10%, pues el que consume 100 le bajan 10, y el que consume 200 le bajan 20. Entonces esto es absolutamente proporcional. Además, aquí hay un tema muy importante, Pilar, que es cuando el gobierno hace los presupuestos generales del Estado y prevé una serie de ingresos por IVA en todas las partidas de gasto y de consumo de un país, el nivel de gasto y de consumo que cuando se realiza es que va a ir el IVA sobre energía, evidentemente no se sabía todo esto, por lo tanto, ese 5% sobre unas bases de factura mucho mayor, es que probablemente estén recaudando más, incluso más que antes.
Ajá, o sea que pueden hacerlo, tienen ese margen.
Pueden perfectamente hacerlo.
Y lo vamos a notar, aunque, bueno, no mucho, quiero decir que a ver si te vas a creer que te va a bajar 20 euros la factura, depende de lo que gastes y depende de la potencia contratada, en algunos casos pues será mucho menos, serán 4 o 5 euros al mes, en otros casos sí pueden ser 20, 30, depende. Porque esta es una cuestión importante, tú lo has apuntado, obviamente esto es progresivo. Es decir, si tú consumes mucho, pues al final es un 5% de mucho. Si tú tienes una potencia contratada, pues la mínima, por ejemplo, y consumes poco, es un 5% de poco. Esto es algo, curiosamente, Fernando, que tú le has dado un valor, pero que mucha gente lo critica porque considera que precisamente no es muy solidario, puesto que en el fondo el que más gana o el que más posibilidades tiene, al final se le rebaja el IVA también como al que menos tiene. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, pero yo creo que es una medida proporcional. Uh-huh. Y lo otro ya es más sobre la proporcionalidad. Un poco más ya puede hacer el Estado, ¿no?
Ya.
Y además, aquí al final vamos a ir a parar algo que se está intentando evitar, pero es que no, ya lo veréis, no se va a poder evitar. Ojalá me equivoque, pero yo pienso que no, lo hemos hablado en otros programas. Que al final, esto es como cuando hubo el crash del año 74 con el petróleo. Es decir, al final, cuando tú tienes que se da una elevación general del nivel de precios de un país. Es decir, general, que es no solo es en una partida, ya lo tienes en todo. Hace unos meses, cuando empezábamos a hablar de la inflación, no teníamos solo energía. Poco a poco, de programa en programa, hemos ido viendo cómo se ha ido trasladando a otras partidas de gasto. Ahora ya la subyacente, lo hemos comentado, está prácticamente en el 5% y se va uniendo con la, prácticamente convergiendo con la inflación general. Con lo cual, esto significa que la elevación de precios ya es general. Dos, cuando ya se produce no solo de manera general, sino de manera sostenida.
Uh-huh.
Es decir, ya se va produciendo de trimestre en trimestre, trimestre en trimestre, y luego cuando es relevante, no es un 0,5, es un 1%, es que no hay otro remedio, si tú no quieres que te caiga la economía, de aumentar el nivel nominal de rentas. Es que no va a haber otra. No va
es decir,
a haber
subir
otra.
Los sueldos, ¿quieres decir?
Sí, es que no va a haber otra. No va a haber otra. Se va a intentar retrasar, hacerlo despacio, se va a intentar ver cómo para que esto no genere todavía más inflación, pero yo es que no veo otra salida. Entonces, al final, vale, si quieres bajas el IVA de la luz, lo vamos a agradecer todos muchísimo, pero quita los cambalaches y asumamos de una vez por todas que cuando se produce un shock de oferta, como es este caso, la única solución es que todos ganemos más para poder pagar unas facturas de luz que son
es decir,
más grandes.
Que si tenemos que pagar más por todo, tenemos que ganar más para poder pagar ese extra, ¿no?, por la inflación.
Si esto se sostiene, sí. Entonces, de momento, estas medidas las haces temporalmente para ver si puedes mantener el poder adquisitivo de las familias, pero se está viendo que no.
Es decir, que son parches. Es decir, que la situación geopolítica ahora mismo es tan compleja y además no sabemos por dónde va a tirar. Te refieres, me imagino, también a la situación de la guerra de Ucrania, de Rusia con Ucrania y todo lo que conlleva, que al final todo este tipo de medidas son parches.
Mira, yo estuve la semana pasada, coincidí en un evento con directivos del sector de la energía y había expertos que están en los pools de compra de gas y yo les pregunté, dije, oye, ¿qué probabilidad dais de que baje el gas con todo lo de Ucrania? Y me dijeron entre un 0% y un 100%.
Entre un 0%.
0 y un 100, o sea, cualquier cosa. Es decir,
que cualquier cosa es posible.
Cualquier cosa es posible. Es decir, en estos momentos es una situación geopolítica que un comprador de aquí no la controla. Pensemos que para Vladimir Putin aquí hay dos guerras. Una guerra en Ucrania que se dirime, por desgracia, con bombas y con tanques y con balas. Y hay otra guerra contra Occidente, contra Estados Unidos y contra Europa. Y particularmente el arma que tiene Putin es el gas. Y si os fijáis, ya va actuando sobre un país o en otro a medida que quiere disparar más fuerte. Y por lo tanto, mientras siga este conflicto y no se llegue a un acuerdo con Rusia, Rusia va a ir dinamitando la economía europea a través del gas.
Pues es lo que hay, es a lo que nos enfrentamos, todo ayuda, pero nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes, lo ha dicho bien claro, la única posibilidad que tenemos ante esta situación es que nos suban los sueldos, es decir, al final tendremos que ganar más para poder pagar estos sobrecostes. Fernando Trías de Bes, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo. Tiempo para acercarnos a los consejos siempre buenos, siempre positivos de Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo nos gusta la gente, las mascotas? Porque al final el perro, el gato, todo lo que tengas forma parte de un hogar. Y eso precisamente es lo que se fija Línea Directa, que te ofrece un seguro de hogar que también protege a tus mascotas. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you.
Bueno, vamos a ver entonces si se nos cae alguna lagrimita en los próximos minutos con las cosas que nos cuentan los oyentes, la gente. Porque hoy estamos hablando de esa emoción que sienten los padres en las graduaciones escolares y las actuaciones de fin de curso de sus hijos. Te lo estamos preguntando, si a ti te emociona, si recuerdas alguna ocasión especial en la que lloraste pues a moco tendido, quizá en la graduación o fin de curso de tu hijo, de tu sobrino, si vas siempre pertrechado con todo el kit de grabación para no perder ni un detalle, si tienes alguna anécdota que recuerdes de estas actuaciones de fin de curso. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
A ver. Bueno, Fernando, este mensaje más vale que no lo escuches, tápate los oídos.
No, yo no me tapo los oídos ante nada.
Buenas tardes, gente. Pues recuerdo aquellas navidades en que mi hijo hizo una actuación navideña y cantaba Estrellitas de Lular. Suenan sin cesar. Joder, se nos caían las lágrimas a la madre, a mí, a la abuela, a todos. Bueno, os aconsejo que vayáis todos a estos sitios. Estáis todos invitados, excepto Fernando de Aro, que veo que no le gustan estas cosas. Venga, hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues ya está, yo tomo nota, ¿eh?
Toma nota, mira, además te voy a leer un mensaje,
sin
Fernando.
Sin invitación.
Exactamente, te voy a leer un mensaje que a ver si te tocamos el corazoncito un poco.
A ver.
Dice, en mi casa el abuelo se emociona con sus nietos, les tiene pasión. Con el fútbol son los mejores, imagínate la graduación. Tiene 85 años y las lágrimas se le saltan con lo que digan sus nietos.
Un abuelo de 85 años.
Todo orgullo.
Tiene derecho a todo.
Claro, se va a emocionar con, que efectivamente, con todo lo que hagan sus nietos.
Un abuelo de 85 años, claro.
¿Cómo tiene que ser?
Pero estamos hablando de padres.
De abuelos.
No.
En este caso estamos hablando de abuelos también.
Venga.
Y fijaos,
está siendo un poco tendenciosa a elegir los mensajes, ¿no? ¿Tal vez?
Este es un mensaje que he llegado tal cual escrito y lo quería leer porque es de un abuelo orgulloso de sus nietos y que se emociona con sus nietos.
No hay sesgo
a la hora de elegir, ¿vale?
No, de hecho, fijaos, yo estoy muy a favor de estas fiestas de nuestros hijos, pero comparto lo que cuenta esta oyente que es muy interesante.
Hola, gente. Yo, la verdad, es que me parece una tontería lo de las graduaciones. Yo la única que me emocioné fue la de mi sobrina cuando terminó la carrera. Pero es que, volviendo para atrás con el tema de las graduaciones, los padres es que son bobos de remate, porque están todos con el teléfono móvil, con lo cual la graduación luego la ven por el teléfono, porque in situ no la ven. Desde luego estamos perdiendo la cabeza ya con estas tonterías. Que tengáis buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es una buena apreciación porque es verdad que yo no, a mí no me gusta grabar en este tipo de cosas y en muchos otros, porque es verdad que te lo pierdes mientras estás grabando con el móvil.
Totalmente.
Y es una pena porque eso ya no lo vas a volver a vivir. Y si lo ves por la pantalla no es lo mismo.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Estoy muy de acuerdo en lo que dice esta señora.
Sí.
Y ojito con las imágenes de menores, ¿eh? Que es una cosa, sabiendo que no hay privacidad, sabiendo que los cacharros... ahí está Pegasus. Ni a ti ni a mí nos van a estudiar en Pegasus. Pero las fotos pasadas, o sea, WhatsApp nos sirve mucho, pero es un coladero, ¿eh?
Total.
Todo lo que va a WhatsApp lo ve. Lo ve la inteligencia artificial. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta en el mundo digital, ¿eh?
Sí, tú cuelgas la actuación de tu hijo, pero es que con tu hijo hay 5 niños más. Que también estás
y 20,
colgando
25,
tú
30,
en redes.
Exactamente.
¿No?
Entonces,
todo
hay
lo que entra en el teléfono móvil, está a disposición del mundo mundial.
Pero ahora es lo normal. O sea, cualquier celebración, el móvil se graba todo.
Avisamos. De esto.
Sí, exactamente. Y bueno, esto es como todo. Cada uno en esta vida pues tiene sus motivaciones.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, yo esta tarde también tengo graduación de mi niño. Tiene 2 años y deja la guardería para empezar el año que viene el cole. Y estoy súper emocionado, pero no por el niño. Esta tarde me escapo 2 horas antes de trabajar y nos vamos de merienda. Venga, que tengáis buena tarde.
Eso lo entiendo, ¿eh?
Se va de merienda con el chaval,
claro, eso sí, ¿no?
2 años, además, es un momento intenso en la vida de un chaval, ¿eh? Pues ya empieza a hablar,
ya empieza a correr.
Yo no sé por qué, a los 2 años me pasa algo. ¿Tú no te acuerdas de los 2 años?
Ay, no te creas, no, yo...
Está escrito eso...
Hasta los 4 por lo menos no tengo memoria.
¿No tienes memoria de quién? ¿Tuya o del niño?
Yo de la mía, digo.
No, pues eso... Tú acuérdate que a los 2 años el chaval...
No, se refiere
se revoluciona.
A mi hijo. Con respecto a tu hijo.
Ah, vale.
¿Cómo va a tener memoria tú a los 2 años, hombre?
Tienes razón, pues...
Los primeros recuerdos siempre son a los 4.
Claro, Claro, sí. Exactamente. Ahí tienes razón.
Bueno, ¿cómo recuerdas
solo
tú?
Lo han hecho, ¿eh?
¿O cómo has vivido tú las graduaciones de tus hijos tan frecuentes ahora y también esas actuaciones de fin de curso? ¿Te emocionaste? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Fíjate, el 1% de los que más ganan ha aumentado un 17% desde el año 2008, porque esta es una tendencia que se ha agudizado durante la pandemia, pero que viene de antes, Fernando.
Sí, ¿por qué los más ricos cada vez son más ricos y por qué los pobres no consiguen salir de su pobreza? Bueno, vamos a intentar responder una pregunta que es una pregunta muy seria, porque el problema de la desigualdad es un problema económico, pero también es un problema político. En las sociedades donde crece la desigualdad, pues suele haber más problemas políticos. Se difunde con más facilidad el populismo. Bueno, ¿por qué los ricos son cada vez más ricos? ¿Por qué los pobres no salen de pobres? Enseguida respuestas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio.
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de esta
¿De qué están hablando los clientes?
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Mirando está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Ya en tiendas y en la web.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 10º Encuentro Mundial de las Familias se vive este junio en Roma. Y 13 se vuelca en la altura de un histórico evento que reúne a miles de familias cristianas de todo el mundo en la Ciudad Eterna y en las diócesis de sus países para mostrar la belleza de la familia. Con el lema, el amor familiar, vocación y camino de santidad, 10º Encuentro Mundial de las Familias. Del 22 al 26 de junio. En 13.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like
Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la ONCE se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la ONCE, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nora se quedó sin nada hace 3 años, con una hija a su cargo y otra por venir, y tuvo que pedir ayuda.
Desde el primer momento que fui, estaba embarazada con una niña de 3 años sola, porque mi marido lo expulsaron del país y me he quedado sola y estaba en una habitación alquilada. Me fueron ayudando con leche, pañales, ayudas económicas.
Fue a Cáritas donde le ayudaron. Nora ha conseguido salir adelante con mucho esfuerzo. Encontró piso, pudo estudiar y ha conseguido un trabajo.
Ahora la verdad que estoy mucho mejor de lo que estaba. Me ha costado muchísimo. Han sido 3 años muy duros hasta que he encontrado un trabajo que poquito a poco pues, intentaré seguir y poder sacar a mis hijas adelante, que es lo que más deseo y quiero.
Seguramente conoces tú otras historias como la de Nora, o tú eres como Nora. En España se mantienen las desigualdades sociales, si no es que crecen. La crisis sanitaria ha hecho que nuestro país sea más desigual, ya lo decía Fuesa, la Fundación de Cáritas, y un estudio realizado por la organización World Inequality Lab confirma que esas desigualdades se han acrecentado. Desigualdades que tienen consecuencias importantes incluso en el mundo político. Supongamos que reunimos a 100 españoles y que en esos 100 españoles están representados todos los salarios, todos los niveles de renta. Uno solo de ellos, el más rico de todos, gana lo mismo que 17 personas juntas. Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Artola es profesor de la Universidad Carlos III, como hemos dicho, y es uno de los autores de este estudio sobre la desigualdad en España. Profesor Artola, ¿los ricos son más ricos en España y los pobres son más pobres después de la pandemia?
Bueno, después de la pandemia todavía nos falta por saber con precisión, ¿no? Hemos querido hacer un estudio muy asentado en los datos, con múltiples fuentes, pero fundamentalmente con lo que sabemos a través del IRPF y otros registros, y todavía no sabemos los últimos 2 años que han sido críticos. Lo que sí le puedo decir es que en 2019, que es el último año que estamos, las desigualdades habían aumentado bastante durante los últimos 10 años, tanto en la crisis anterior como en la recuperación. Y lo que intuimos es que efectivamente durante esta última crisis provocada por la pandemia estas diferencias posiblemente se hayan agudizado, pero no podemos entrar...
Es todavía demasiado pronto, pero hasta 2019 había una tendencia de aumento de la desigualdad.
Indudable.
¿Por qué los ricos son más ricos? ¿Lo sabemos?
Sí, bueno, la desigualdad... pues es un juego, digamos, es un equilibrio entre muchos actores sociales y uno a veces puede ser más rico, primero porque los que estén por debajo de él les va peor, porque tu nivel de vida no ha mejorado, y luego porque a su vez puede estar que incluso la sociedad se está polarizando en el sentido de que a los ricos les va mejor y a los pobres cada vez les va peor. Creo que en España en los últimos 10 años lo que ha ocurrido, primero ocurrió lo primero, en donde realmente el boom, la crisis de 2008 y la parte más fuerte de la crisis en los años siguientes afectó muy negativamente a la parte más pobre de la sociedad, lo que nosotros llamamos el 50% más pobre, que realmente pues es gente que está en torno a 10.000, 12.000 euros de ese momento, o por debajo.
¿10.000 euros de sueldo anual?
No, de renta anual, pueden ser por pensiones, pueden ser
ya, por... 10.000, 12.000 euros.
Pero sí, y siempre pensando antes de impuestos, que mucha gente piensa en las cifras de lo que ven en la nómina, que es lo neto, aquí lo decimos bruto. Luego, la posterior recuperación, que indudablemente hubo en 2014-2019, claro... En buena medida nadie empeoró, o muy poca gente, por así decirlo, empeoró su condición de vida, pero es verdad que la recuperación fue muy desigual ahí es donde hay una lección importante, que de 2014 a 2019, aunque todo el mundo mejoró algo su renta, en realidad en los grupos más ricos aumentó mucho más rápido y por eso la desigualdad aumentó en esos años. Y por eso la cifra que del 17% en manos del top 1.
Ya. Vamos a ver, estamos en un sistema, digamos, político que pretende conseguir una cierta redistribución de la renta. El IVA lo pagamos todos, con independencia de los impuestos que tengamos. Bueno, vamos a pagar a partir de ahora, por ejemplo, la electricidad, todos un 4% de IVA. ¿Por qué no consigue el sistema fiscal y de redistribución de la renta? Los que más ganan son los que más impuestos pagan. ¿Por qué no consigue reducir la desigualdad?
Bueno, por sintetizar, por decirlo muy rápido, porque el sistema español de impuestos y prestaciones llega hasta un punto. Y si la desigualdad antes de impuestos y transferencias está aumentando, lo que estás haciendo, aunque es un poco una simplificación, es redistribuyes una parte fija sobre un mundo, una sociedad crecientemente desigual. Entonces, no es que el sistema esté funcionando peor, que luego nos metemos y decimos que hay algunas cuestiones que están funcionando mejor, algunos impuestos cada vez recaudan menos y a lo mejor esos son los más progresivos y los más redistributivos, pero el gran problema, por dar el titular, es que España, antes de impuestos, cada vez es más desigual. Y entonces, el esfuerzo que habría que pedir a las administraciones públicas para que redistribuyeran sería creciente. Claro, eso es una perspectiva. Lo otro que nosotros recomendamos es que se tienen que hacer políticas para atajar, para combatir la desigualdad antes de, de impuestos.
A ver si lo hemos entendido, si lo he entendido yo. Es decir, hay una desigualdad que no se soluciona con la redistribución de las rentas. O sea, hay una situación en la que, por más dinero que le eches, no consigue sacar a la gente de esa situación. ¿Se trata de eso?
Más o menos sí, en el sentido de que los niveles de presión fiscal que hay en España llevan, en términos agregados, llevan relativamente estables con sus idas y sus bajadas, pues en torno al 37, ahora al 40% del PIB. Con eso consigue reducir algo la desigualdad directamente, luego por vía de servicios públicos, pero si la sociedad a la que, por así decirlo, tienes enfrente es cada vez más desigual, esos niveles son insuficientes. Claro, uno puede decir, pues aumentamos los impuestos y las prestaciones. Una es una vía, la otra es pensemos en políticas que además de impuestos y prestaciones, que indudablemente nosotros lo defendemos, que no cabe duda de que creemos que hay mucho que avanzar, pero que también a veces todo el debate se centra
en los impuestos,
cuánto redistribuimos con estos impuestos. Y hay una realidad previa.
Ya, y entonces, ¿qué se puede hacer, antes de impuestos? O sea, ¿qué políticas, no sé, educativas, de inserción social? ¿Qué se puede hacer?
son políticas ambiciosas y algunas solo podría uno ver los efectos en años y otras evidentemente tienen un recorrido más a corto plazo. El informe lo hemos elaborado con esta perspectiva muy clásica de decir, hay un problema en el mercado laboral,
sí.
Y luego hay otro problema que está menos detectado, pero creemos que es igual de importante, que es en la manera en que las familias en España canalizan su ahorro y quién recibe qué, por así decirlo, del patrimonio. ¿En qué sentido? Bueno, el mercado laboral, creo que el diagnóstico es claro. Un país que todavía mantiene tasas de desempleo relativamente altas, de temporalidad, que aunque están cayendo siguen siendo muy elevadas, genera que una parte muy importante de la población, sus ingresos anuales son muy bajos. Ahí lo que es básicamente la pobreza laboral, que no es la pobreza en sentido de la carencia total de recursos.
Sí, por lo que tienes un sueldo muy bajo.
O de trabajas 3 meses, ya. Luego pasas al paro otros tantos.
Fijo discontinuo, sí.
Todo eso, hay políticas muy bien conocidas de fomentar la formación de capital humano, de la formación profesional, de cambiar a otro modelo productivo, de invertir en sectores que sabemos que tienden a generar empleos más estables de los que tradicionalmente ha dependido nuestro país y especialmente en los últimos 10 años. Y luego hay otro eje que creo que es más desconocido, pero que es aproximadamente el 75% de la economía son ingresos del trabajo, son salarios, sí. O lo que llamamos el salario diferido, que son las pensiones. Pero un 25% es lo que llamamos las rentas del capital, que ahí estaba metido pues desde los intereses que cobrábamos tradicionalmente por la cuenta en el banco, los alquileres que uno percibe por una vivienda o los beneficios empresariales. Y el gran problema en España es que de alguna manera la mitad más pobre de la población tiene tan pocos ahorros que prácticamente no tiene ingresos
de rentas
de la propiedad. Y luego lo que comúnmente llamamos la clase media, incluso la clase media alta, fundamentalmente invierte en vivienda. Entonces la vivienda habitual y luego una segunda vivienda.
Ajá.
Y eso no es que nosotros vayamos a decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que decimos es que desde una perspectiva macro lo que genera al final es que muchos hogares dependen exclusivamente de la propiedad de la vivienda y los alquileres que genera. Y claro, por extensión, una gran mayoría de los beneficios empresariales están en manos de una parte muy pequeña de la población. Y eso al final, claro, eso aumenta las desigualdades en la medida en que el ciclo económico, pues indudablemente las empresas pues son cíclicas, tienen años buenos y años malos, pero cuando van años buenos se concentran mucho esos beneficios en manos del 1%.
Profesor Artola, gracias por explicarnos cómo está España, cuál es la desigualdad, ¿y qué podría ayudar a resolverlo? Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues Pilar, hay que resolver la desigualdad antes de repartir el dinero que se recauda. Es lo que nos ha explicado Artola. Hay que favorecer pues un mayor nivel educativo, hay que favorecer cosas que permitan que la gente suba por el ascensor social.
Y que son medidas muchas a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, hay medidas, como decía, a corto plazo, pero hay otras que desde luego hay que pensar que son años, ¿no?, de trabajo, pero hay que ponerlas en marcha, claro, en algún momento. Y a las 5:47, hora menos en Canarias, en la tarde nos preguntamos también qué pasa después de un gran incendio. Un incendio gigantesco, brutal, como el que ha tenido lugar en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Un incendio que afecta a miles de personas, pero sobre todo no afecta solo al presente, ¿no? Puede afectar y de hecho afecta al futuro, ¿no? Porque estamos hablando en muchos casos de la economía también, de muchos pueblos ligados precisamente a esa Sierra de la Culebra, en la que había un movimiento de turismo que de alguna manera ayudaba también económicamente a los pueblos, también era una reserva de caza, de avistamiento de animales, una reserva micológica. Bueno, todo eso está arrasado en casi 31.000 hectáreas que son las afectadas. Un incendio con un perímetro de 120 kilómetros. Ya sabes que este incendio se considera ya el mayor desastre medioambiental de la provincia de Zamora y es uno de los peores incendios de la historia de España. Bueno, pues fíjate, uno de los primeros una de las primeras cosas que hay que hacer, una de las primeras actuaciones, es vigilar qué pasa con el agua. Porque lo que más preocupa en el momento inmediato, por ejemplo ahora mismo, es que los 18 municipios de la zona tengan agua potable, sin contaminación de cenizas ni restos del incendio. Es muy importante vigilar y proteger los acuíferos, las balsas de agua. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el agua potable es importante, ¿no? Pero también para todo lo que suponen esas balsas o esos ríos o esos acuíferos de cara también a la recuperación de esa tierra quemada y de tantos y tantos animales que además van a encontrar muchas dificultades ahora mismo para salir adelante. José Luis Molina González es director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua y del Grupo de Investigación y Gestión del Agua de la Universidad de Salamanca. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estás en contacto con la Confederación Hidrográfica del Duero porque se están llevando a cabo, me imagino ya, algún plan para vigilar y para evitar la contaminación del agua. ¿Cómo un incendio de estas características tan gigantesco puede provocar la contaminación de los acuíferos?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a colaborar en el programa. A ver, un incendio de estas dimensiones genera una serie de impactos multidisciplinares, en todo tipo de aspectos, ¿eh? Entonces, si nos ceñimos al agua, genera una serie de alteraciones del ciclo hidrológico muy importantes. Estamos hablando de más de 30.000, 31.000 hectáreas. Entonces, eso crea una alteración especialmente en la capa edáfica, en la capa del suelo. Y eso, a partir de ahí, de esa alteración, se genera una serie de perturbaciones en el comportamiento hidrodinámico del agua, tanto superficial como subterráneo, en este caso de los acuíferos, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí.
Porque ¿cómo se produce esa contaminación? ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Cómo pasa, digamos, no sé si la ceniza o restos, ¿no?, de ese incendio a los acuíferos? Por ejemplo, la lluvia, ¿no?, que está cayendo,
sí,
y dice que va a llover también en los próximos días en la zona, que
sí,
puede
sí,
ser
sí,
estupenda sí, pues para terminar de apagar el fuego, ¿no? Pero no es tan buena, sí, precisamente para las aguas, ¿no?, de la zona.
No, a ver, la ceniza que se ha producido debido a la combustión de tantísima masa vegetal, masa arbórea, arbustiva, de todo tipo de biomasa, ¿no? La combustión de esa biomasa lo que produce es ceniza, ¿no? Como todo el mundo sabe. La ceniza es un elemento muy volátil, pero también muy, muy puñetero. Se adhiere mucho, tiene una gran adherencia al suelo y mientras no haya una escorrentía, por los arroyos o por las zonas de mayor pendiente, producida por tormentas o por precipitación intensa, pues queda ahí latente en el terreno, en el suelo, en la capa edáfica, y digamos que pues no produce prácticamente nada, es bastante inocuo. El problema es cuando se moviliza debido a la escorrentía, ¿no? A la lluvia y a la escorrentía. En ese momento, como bien has dicho, las vías de transferencia a los acuíferos no son muchas. Afortunadamente, el suelo tiene un poder autodepurante muy muy importante y las vías de entrada más o menos se extinguen a los acuíferos por las captaciones, es decir, por los pozos abiertos, cuyos brocales, cuyas bocas, ¿no?, para que nos entienda todo el mundo, estén abiertas. Entonces, la vía de transmisión, la vía de comunicación, de transferencia de la ceniza desde el suelo, desde la topografía al acuífero, es mediante los pozos en la mayoría de las veces. Esa es la vía principal, al acuífero directamente, al agua subterránea, ¿no? Entonces, hay que estar muy vigilantes en el control. Ya no podemos deshacer lo que ha pasado.
Uh-huh,
entonces,
claro.
lo que hay que distinguir muy 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 mucho y con mucha, digamos, nitidez, es entre las captaciones, los pozos, ¿no?, que sean de titularidad privada y los pozos que sean de titularidad pública. Porque, claro, los de titularidad privada, hay cada particular puede hacer lo que más o menos considere. Yo recomiendo, en este tipo de circunstancias, cerrar el brocal del pozo, cerrar la boca de los pozos, para que no entre nada,
uh-huh,
hasta que toda la ceniza acumulada en el terreno se vaya lavando poco a poco, ¿no?, con el tiempo, ¿no?
O sea, que se estabilice un poco esa ceniza.
De la pública,
claro. Sí, dime.
No, los sondeos de titularidad pública son otro cantar. Normalmente, la mayoría de los casos son de titular de la Confederación Hidrográfica, en este caso del Duero, y eso pues tiene otro tipo de funcionamiento. Estamos en contacto con miembros de la Confederación Hidrográfica del Duero, que son también profesores de la Universidad de Salamanca y miembros del Grupo de Investigación en Ingeniería y Gestión del Agua, que yo dirijo, están ahora mismo planificando una campaña específica de calidad para medición de contaminantes en esos, en algunos de los sondeos que están en el foco de la zona, ¿no? De hecho, me han pasado un dossier, sabiendo que iba a intervenir con ustedes, me han pasado un pequeño dossier de aquellos piezómetros, que son los puntos de control del nivel piezométrico públicos pertenecientes a la Confederación, que tienen previsto monitorizar en continuo y muy exhaustivamente.
Bueno, pero pues entonces la cuestión es que esto se está haciendo, que se va a hacer, que es una práctica, como decimos, ya protocolaria y que afortunadamente se van a vigilar, ¿no? Porque es uno de los problemas que puede venir, como vemos, después de un gran incendio. José Luis Molina González, gracias. Buenas tardes.
Vale, gracias a ustedes. Hasta luego.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí. Desayunando, que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis de la pauta completa que se adquirió con dos y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No
hay... Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica, el tope del gas. ¿Se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Las 6 de la tarde.